ministro de la palabra que ha de compartirla con nosotros es nuestro hermano Héctor Lima, así que le pedimos que... ¡Aleluya! Que tenga bien soltar lo que Dios haya plasmado en su corazón para el lugar.
Precioso Dios. Gracias, hermano Grifredo. Es un privilegio, es un gran honor estar aquí esta noche y compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Primeramente, pues, quiero darle gracias a mi Señor Jesucristo y deseo también honrar y bendecir y saludar al pastor Calwood, que escuchó que está enfermo, y que Dios le bendiga de forma muy especial a los líderes de esta iglesia, a la congregación y a los que nos están visitando en esta noche. Para la verdad que meditaba mientras estaba, ya que el pastor Carlos me llamó, hablamos como a las 2:30 de esta tarde para que presentase el mensaje de esta noche, y meditaba mientras se desarrollaba el devocional y las alabanzas, que cuando vamos a un supermercado, una farmacia, los artículos tienen una fecha de expiración. Ese problema que tú tienes, esa tormenta, esa circunstancia, tiene una fecha de expiración. Y meditaba, ¿verdad?, lo importante de la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En Éxodo capítulo 30 nos habla ahí claramente del ungüento, de la unción del Santo, del Espíritu, y cómo se preparaba ese ungüento. Y el perfumista pues tenía que tener mucho cuidado y hacerlo precisamente como Dios decía que había que hacer. Ponerle exceso lo dañaba y ponerle menos también lo mismo. Y la alabanza que escuchaba hoy tan hermosas, dirigida por el hermano Wilfredo y su esposa, son tan preciosas las alabanzas a Dios, la adoración a Dios, pero hay un elemento, un componente muy importante. Y es algo que no nos gusta escuchar, pero es la realidad. Y es la aflicción que llegan a nuestras vidas. Pero hace falta también la parte de la adoración. Porque cuando ese componente está envuelto, entonces cuando levantamos el incienso a Dios, agrada a Dios. Y hay que admitir que entender que las tribulaciones y las aflicciones en los hijos de Dios, lo que hacen es que lo ensanchan, lo desarrollan. Y no estoy hablando de inflamación, porque la inflamación tiene crecimiento, pero hay pus en él. Estoy hablando de crecimiento, de ensanchamiento, que Dios permite a través de las experiencias de la vida, para que podamos crecer y ser un creyente de verdad. Que no solamente la gloria esté sobre nosotros, que la gloria esté dentro de nosotros. Precioso Dios, su nombre es hermoso y lo honro porque es mi Dios y mi Salvador. Reciban un saludo de mi esposa Audria, la mujer maravilla, que no, también está agripada, no pudo estar aquí en esta noche, pero en verdad pues recibo un saludo de parte de ella. Quiero decirle a cada uno de ustedes en esta noche que para mí pues es un privilegio cuando se me da la oportunidad de exponer la palabra de Dios, porque es un privilegio poder exponer o ser exponente de la palabra de Dios. Y en esta noche yo quiero que pasemos y tomemos la palabra de Dios y vamos a la lectura bíblica que está en Josué capítulo 14 versículos 6 al 14, la Reina Valera del 1960. Gloria a Dios. Repito, Josué capítulo 14 versículos 6 al 14. Precioso el nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí seguidamente siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era la fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, que Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Y reconocemos que sin tu unción, Señor, nada podemos llevar a cabo. Necesitamos, Dios mío, tu presencia aquí. Tú conoces la necesidad de cada persona que está aquí en esta noche. Yo te pido que tú suplas y que a través de este mensaje tú traigas fortaleza, traigas consuelo. Dios mío, levante el ánimo de aquellos que están desanimados y sane a aquellos que están enfermos, porque solamente tu palabra lo puede hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracia y te damos la honra y los créditos y los méritos, porque son tuyos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En esta noche, como tema, quisiera hablar brevemente bajo el tema permaneciendo enfocado en tu monte. Permaneciendo enfocado en tu monte. Como punto de interés, quiero señalar que las palabras siguiendo a Jehová mi Dios aparecen 3 veces en los versículos 8, 9 y 14. Esto es significante. ¿Por qué es significante? Porque las promesas de Dios están acondicionadas a la obediencia de su pueblo. Según el diccionario Real Academia, la palabra enfocado o enfocar se define como hacer que la imagen de un objeto se recoja con claridad, dirija la atención o el interés hacia un asunto o problema para resolverlo acertadamente. En febrero de 1982, los médicos descubren que el ex pugilista campeón del peso Walter Sugar Ray Leonard tiene desprendimiento de retina del ojo izquierdo, por lo cual no puede continuar con su carrera boxística. La retina es el tejido que cubre la parte posterior del ojo. Tener una retina saludable e intacta es clave para tener una visión clara. La retina no funciona cuando se desprende y la visión se vuelve borrosa. Un desprendimiento de la retina es un problema muy serio que casi siempre causa ceguera si no se trata con cirugía. Sugar Ray Leonard fue sometido a una cirugía con éxito. La aplicación es que la visión espiritual para el creyente es de suma importancia. El doctor Miles Monroe dijo, y citamos, El regalo más valioso otorgado al ser humano no es poder ver con los ojos naturales. El regalo más valioso es poder ver con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Eso es tener visión y no televisión. El doctor Miles Monroe dijo y continúa diciendo: ver es la función de los ojos, visión es la función del corazón. Cuando usted está mirando algo, usted está usando los ojos naturales. Los ojos físicos puestos en Jesús es una diferencia. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es interesante que no dice mirando a Jesús. Dice puesto los ojos en Jesús. Hay una diferencia entre mirando a Jesús y puesto los ojos en Jesús. Cuando usted está mirando algo, usted está usando los ojos, como dijo ahorita, naturales. Los ojos físicos. Puesto los ojos en Jesús es poner los ojos en aquellas cosas espirituales. Mi pregunta es: ¿en qué estás enfocado? ¿Estás mirando o estás enfocado? Unos años atrás estuve trabajando a tiempo parcial en el Teatro Cinema One como proyeccionista. Me preparaba para dar el comienzo a la película. Me preparaba para dar comienzo a la película cuando me percato que estoy usando el lente equivocado. Luego, cuando se proyecta en la pantalla, las imágenes estaban desenfocadas, distorsionadas. No se entendía ni se veía lo que se tenía que ver claramente porque estaba usando el lente equivocado para ese tipo de película. Inmediatamente que me percato, hago la corrección y pongo el lente que es necesario para entonces ver ver la proyección claramente. ¿Qué estoy tratando de decir en esta noche? Lo que estoy tratando de ilustrar la importancia, y vamos a llegar ya mismo a Caleb, que fue la persona que tuvo que conquistar esta montaña. Y no pierda el enfoque, que estamos hablando, ¿verdad?, de permanecer enfocado en tu monte. Cada cual aquí tiene un monte. Yo espero, y mi oración es que ese monte sea algo espiritual. Porque muchas veces podemos enfocar en las cosas materiales, y no estoy diciendo con esto que es algo malo, pero creo que hay un valor más profundo cuando estamos hablando de las cosas espirituales del Señor. Y vemos, ¿verdad?, que el enfoque en esa montaña de este hombre de Dios no fue algo fácil. Fue algo que tuvo que llevar. Hubieron unos obstáculos en su vida para poder llevar a cabo esta función de poder conseguir su montaña. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 2? Poner la mira en las cosas de arriba. En las armas de fuego hay una pieza que se conoce como la mira, para asegurar que la puntería da en el blanco. No estamos hablando aquí de arma de fuego. Simplemente estamos usando una ilustración para que nos mantengamos enfocados en la montaña que estamos buscando lograr conseguir. Proverbios capítulo 4, versículo 25 dice: tus ojos miren los rectos y diríjanse parados hacia lo que tienes delante. No vayas detrás de todo lo que veas. Mantén tus ojos fijos, enfocados en tu montaña. El viernes 29 de mayo del 1953, Edmund Hillary llegó a la cima del Monte Everest. Fue el primer hombre en escalar el Monte Everest de 29,000 pies de altura, y allí colocó la bandera británica. ¿Cuáles fueron los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse este hombre? Enormes paredes de hielo, temperaturas extremadamente bajas, fuertes vientos, altos precipicios, y como si fuera poco, mientras subía la montaña tenía que batallar el cansancio por falta de oxígeno. Cuando este hombre baja, un reportero le preguntó: ¿cómo pudiste superar tantos obstáculos? Y su respuesta no se esperó y dijo: porque me mantuve enfocado. Cada uno de los que estamos aquí en esta noche, sin excepción, o está en una tormenta o está saliendo de una o está entrando en una. Todos aquí, sin excepción, vamos a tener alguna dificultad en nuestras vidas. ¿Verdad que podemos ser reales? Estuve leyendo una revista una vez, de donde dicen que los pilotos van por lo menos una vez en su vida como aviador, van a enfrentar un momento de peligro mientras están volando. Por lo menos una, pueden ser más. Estamos hablando de crisis. No estoy hablando de tener un dolorcito de muela, un dolorcito de espalda. Estamos hablando de situaciones de crisis que van a llegar de vez en cuando a la vida del ser humano, que solamente pudiendo nosotros descansar en las manos de Dios, podemos sobrellevar esa crisis. Pero Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que Él sabe cuánto te permite y cuánto te va a dar por su amor, porque Él sabe el punto tuyo donde tú te puedes quebrantar. Ese es el amor de Dios. Ese es el plan de Dios con nuestras vidas. Pero yo tengo que decirte que cuando yo leo la palabra de Dios y estudio la biografía de grandes hombres de Dios, cada uno de ellos que tuvieron éxito en su ministerio tuvieron que pasar por una situación de crisis. Lo que pasa muchas veces es que queremos las cosas fáciles. Queremos que se nos coloque todo en bandeja de plata. Todos queremos estar detrás del púlpito, pero no queremos pasar lo que tiene que pasar un hombre o una mujer de Dios para alcanzar ciertas metas. Vemos un hombre y una mujer de Dios que Dios usa poderosamente y queremos ser como ellos, pero cuando le decimos, vete, óyeme bien lo que te voy a decir, es un deal package, viene todo junto. Hay unos problemas que también van junto con ese ministerio. Hay unas lágrimas que vienen con ese ministerio. Hay unas persecuciones que vienen con ese ministerio. Hay unas críticas que vienen con ese ministerio. ¿O tú crees que tú vas a pasar en esta vida como creyente y que nadie te va a decir algo negativo? Si no lo han hecho, espérate que te va a suceder algún día. Pero cada uno de los que estamos aquí hemos navegado aguas profundas donde el mar se levanta, donde hay viento contrario, y sabemos que el único que puede sostenernos en momentos de dificultad y de crisis se llama Jesucristo. Todos llegamos a un momento difícil. ¿O tú crees que Jesucristo tuvo una vida conveniente? ¿O tú crees que fue fácil ir a la cruz del Calvario? Lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos. Fuiste tú. Tú. Tú que me estás escuchando. Él pagó el precio. Él se vistió del manto humano y vino aquí a esta tierra. Puso al lado su gloria, su autoridad, su poder, para venir aquí a hacer de ti lo que eres hoy. ¡Aleluya! Muchos de ustedes y de yo mismo que estamos aquí estuviésemos bajo seis pies ahora mismo si no fuera por la gracia, el amor, la misericordia, la bondad, la piedad de Dios en nuestras vidas. Dos ocasiones, mientras vivía en la playa de Fajardo, intentaron contra mi vida. Dos ocasiones. La persona estuvo tan cerca como estoy en esta mesa. Tenía apenas 18 años yo. En un billar, en un sitio de mala muerte. Sacó una daga, un puñal. No me percaté, la puso detrás de su brazo, de su espalda, y estaba caminando. Cuando llegó donde estaba yo, estaba expuesto. Por mi mente no había cruzado que este hombre tenía este deseo de matarme. Y está al lado una persona grande. Y cuando él se prepara a fijar, a pasarme, y no se lo permitió. Yo estoy seguro que usted se puede identificar con lo que yo estoy diciendo en esta noche. De cuántos accidentes,
Cuando tú pensaste que estabas cruzando la calle y no podía pasar nada, te podía pasar un carro por encima. Pero la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios. Si estamos respirando hoy, si hay movilidad en nuestro cuerpo, si podemos pensar cuerdamente, es por el amor, la misericordia del Dios del cielo, que se llama Jesucristo. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? De mí. Algo sencillo. Obediencia. Obediencia es lo que Él quiere de ti. Lo que quiere de mí. Que le seamos obedientes. No que le cuestionemos. No que le preguntemos. Él no te debe obligaciones ninguna a ti ni a mí. Él no es tu criado. Él no es tu mensajero. Él es tu Dios. A Él adoramos. A Él levantamos. A Él exaltamos. A Él bendecimos. Él es Dios. Santo. Y a veces llegamos a la casa de Dios con ese desgane, como que hay que pedirle permiso un pie para llevar el otro. Mire, mi hermano, yo sé que pasamos por situaciones difíciles, pero cuando llegue a la casa de Dios, llegue con un espíritu de adorar, llegue con un espíritu de bendecir al Dios que te dio la vida. ¡Aleluya!
Gloria a Cristo. ¡Aleluya!
No importa lo que diga el que está a tu lado. Si no le gustó, que no le guste. Yo voy a adorar a mi Dios. Si me tengo que poner de pie, me pongo de pie y lo hago. Aunque nadie más se levante, yo me levanto y adoro a Dios.
Aleluya, Señor.
Si tengo que levantar las dos manos y un pie, lo hago. Para Él sí. No debemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto lo pueden alabar? Segundo Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Si alguien me puede dar un poquito de agua. Oh, no, ahí. Esta que está aquí. Está usada. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. No deje que nada te desenfoque. Por tanto, no desmayéis antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, obstante, se renueva de día en día. Oye bien, lo que dice el apóstol Pablo. Porque esta leve. El apóstol Pablo dice, porque esta leve, pero no termina ahí. Momentánea. Produce en nosotros una cada vez excelente eterno peso de gloria. Eso es lo que hace cuando tú estás pasando por una situación. Peso de gloria no significa peso que molesta. Es la palabra kabod, que significa peso, pero peso de un valor material, de una moneda, de algo que tiene valor. Ese es el peso que está hablando. O sea que no basta con que tú sientas la gloria de Dios. Él no quiere, Él quiere eso, Él quiere más que eso. Él quiere que tú vivas la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios está sobre ti, tú todavía dependes de ciertas cosas externas. Pero cuando toda la gloria de Dios en ti,
aunque estés solo o sola, tú tienes el deseo siempre de exaltarlo y alabarlo y engrandecerlo. La gloria de Dios. Lo que estamos hablando en esta noche es obteniendo esa gloria de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero enfocamos en eso, ¿verdad? En tantas cosas que se van a desaparecer algún día. Ese color que tiene del año, de aquí va Dios año, va a estar en el Dom Hip. El sueño de muchas personas hoy está hecho nada. Y no estoy diciendo que es malo no tener algo, no. Lo que estoy diciendo es que cuando usted comienza a ver las cosas a través del lente espiritual y a ver las cosas con un espíritu de eternidad, las cosas aquí van a perder más interés. Cuando usted comienza a darse de cuenta que cada día que pasa nos estamos poniendo un poquito más viejitos y que como que, no sé, como que los movimientos del cuerpo no son los mismos ya, como que hay movimiento. Usted ha comido ese cereal que se llama Rice Krispie. Cuando usted le echa la leche, que empieza como que a veces los huesos te da el mismo sentir. Tú oyes como esos Rice Krispies, eso se llama vejez. Yo estoy en el año de la longevidad. El año de la longevidad es que vienen los años y no me hacen nada. Eso es vivir constantemente dependiendo los efectos nocivos del ácido biogénico. Pero te digo algo, como hemos acabado de leer aquí, el hombre interior se va renovando de día en día. Aunque el externo se va muriendo, el interior va renovándose de cada día en día. ¿Cuántos saben lo que yo estoy hablando en esta noche? Aleluya. Precioso Dios. Vamos a irles rapidito. Vamos al primer obstáculo que tuvo Caleb. Caleb tuvo, yo conté aquí, 5 obstáculos. El primer obstáculo que tuvo Caleb, ¿quién fue? Sus amigos. Tú dices, amigos, pues yo pensé que los amigos están para ayudarnos unos. Sí, están, pero no, tú sabes muy bien que no es así todo el tiempo. Hello. Primer obstáculo fueron los amigos. Estos 12 espías que fueron a la Canaán a explorar el lugar. Yo estoy seguro que eran bien buenos amigos. Estaban explorando un lugar enemigo. Estaban juntos, dormían juntos, comían juntos por 40 días. Sus amigos. Pero ¿qué pasó con esos mismos amigos cuando vuelven para atrás? 12 espías fueron a explorar la tierra prometida, dicha sea de paso. ¿Se acuerda usted de alguno de los miembros de los demás 10 espías? Los nombres. No se acuerda. ¿Se acuerda, sí, de Josué y de Caleb? Y de Caleb. Lo importante que estamos diciendo es que ninguno llega a su meta excepto Caleb y Josué. Si quieres ser recordado, nunca seas de esas personas que está de acuerdo con la multitud. ¿Cuántos saben que la mayoría no siempre está correcta? Que la mayoría se equivoca. Pero como estamos bajo el sistema americano, respetamos las decisiones de lo que se toman. No que estemos de acuerdo necesariamente, pero no todas las veces la mayoría está correcta. Déjeme dar alguna cita. Samuel, capítulo 8. Israel quería un rey. Ellos querían ser como las demás naciones circunvecinas. Esto era exactamente lo que Dios no quería. El pueblo rechazó a Dios como su líder y escogieron a Saúl como rey. La mayoría estaba equivocada. Daniel capítulo 3. La nación de Babilonia se postró y adoró a una imagen de oro, excepto 3 jóvenes hebreos: Sadrach, Mesach y Abednego. La mayoría estaba equivocada. Hechos capítulo 8. 276 personas a bordo de un barco rumbo a Roma, el apóstol Pablo con radar espiritual amonestó que no zarparan. La mayoría decidieron zarpar. El viaje terminó en un naufragio. La mayoría estaba equivocada. La palabra de Dios no está sujeta a la opinión de la mayoría. Mire, hermano, si Dios tiene la mano sobre usted, oiga bien lo que yo le voy a decir. Si la mano de Dios está sobre su vida, no hay diablo en el infierno, no hay demonio que exista que puede echar eso hacia atrás. Porque vamos a ser francos en esta noche, aún dentro del cuerpo de Cristo hay personas que se levantan con celo cuando ven que Dios está usando a alguien. Poquito amén. Quizá está confirmando lo que yo estoy diciendo. Hay personas que cuando ven que una persona está siendo usada por Dios, que Dios tiene su mano sobre esa persona y le pone la gracia y le pone el favor sobre su vida, como hizo con José allá en Génesis capítulo 38, que dice la palabra de Dios que su papá le puso una túnica de múltiples colores, que es tipo de la gracia de Dios. Usted sabe que una persona que se ponga una túnica de múltiples colores, usted lo va a ver de lejos. Cuando Dios le da gracia y favor a usted, es para que la gente lo vean de lejos. Y muchas veces cuando Dios nos da gracia y favor, lo que hacemos es que nos escondemos. He wants you to show him off. Él quiere que tú le muestres a la gente quién es Dios. No esconda lo que Dios te dio. No esconda el ministerio que Dios puso en tu mano. Aleluya. Si te dio un ministerio, es para que tú lo utilices para la bendición del pueblo de Dios, para el cuerpo de Cristo. Tu ministerio es para bendecirme a mí, y el mío es para bendecirte a ti. Dice la palabra de Dios en el Salmo 4:1, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Esa palabra ensanchar es extender, es aumentar, es crecer. Y en el hebreo es la palabra raham, que significa adquiriendo más territorio. Pero para ensanchar tiene que pasar por el desierto, y ahí donde muchos no nos gusta. El desierto es la escuela del creyente. El desierto es el diploma, la maestría, el doctorado del creyente. ¿Tú no sabes que tú pasas de grado? Y hay algunos que están repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando Dios quiere que tú crezca y crezca y crezca, que tú sigas expandiéndote, extendiéndote y levantándote en las cosas de Dios. La importancia de crecer va mano a mano con las situaciones que vienen contra tu vida. No te moleste tanto cuando esté pasando por una situación. Di, Señor, yo sé que va, aquí viene un crecimiento para mi vida. Aquí viene una bendición para mi vida. Yo voy a desarrollarme más en esta situación porque tú lo estás permitiendo en mi vida, y yo te voy a dar gloria y honra a ti. Precioso Dios. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa palabra aflicción es la palabra tilpis, y eso significa ejercer gran presión sobre algo. Tilpis es el equivalente a una prensa espiritual. Eso está en la palabra de Dios. Y muchos creyentes le están sacando el cuerpo a las situaciones, y yo sé que no nos gusta. Vamos a ser honestos. Pero la realidad es que está ahí con un propósito. Léete la palabra de Dios. Desde la Génesis a la Revelación, hombre de Dios que Dios utilizó de forma poderosa. ¿Cómo tú crees que pasaron? ¿Lo pasaron bien todo el tiempo? No, pasaron por momentos difíciles. Algunos hasta quisieron quitarse la vida. No querían continuar más. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Nos mira como niños y dice: ven acá, yo voy a hablar contigo ahora. Vamos a sentarnos. Esto lo vamos a resolver. Porque ese es el amor de Dios. Y no lo vamos a entender todo. Aquí no hay nadie que me pueda decir que entiende todo lo de Dios. Porque si tú entiendes algo de Dios, todo lo de Dios, yo me voy a preocupar. Y los demás hermanos aquí también. Porque a Dios no hay quien lo explique. A Dios simplemente hay que predicarlo, presentarlo. Pero el que lo explique, yo estoy turbado. Porque yo no entiendo cómo alguien puede explicarme a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios tiene un propósito en cada uno de ustedes. Punto número 2. El obstáculo de este hombre de Dios, Caleb. Tiempo. El tiempo que él tenía él. Este hombre de Dios era ya de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, lo había llamado a Cades Barnea a reconocer la tierra y le trajo buenas noticias. Mira lo que dice el versículo 10: ahora Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Déjame decirle algo. Caleb estaba tranquilo porque él reconocía la voz de Dios. Y Dios le habló y dijo que esa montaña iba a ser para él. Pasen 40 años, 45, 50, 80, si Jehová habló y te dijo que tú vas a recibir esa montaña. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que vas a vivir muchos años.
¡Aleluya!
Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él le dijo a Caleb que esa montaña iba a ser para él. Caleb tuvo que esperar 45 años. ¿Cuánto tú has esperado? Hay algunos que esperan 45 días y están turbados. 45 años esperó Caleb y Dios le cumplió. Caleb estaba en el desierto. Él vio a todas aquellas personas perecer delante de él. Sí, los vio. Y él tranquilo. Y las serpientes pasaban por el lado y no lo picaban porque había instrucción ya de parte de Dios: a ese no me lo toque. Ese está ya tocado por mí, que yo tengo una promesa para él. Pero no solamente es que vivió los 45 años, es que los vivió y estaba tan fuerte como 40 años atrás. Ese es el gran milagro. Que cuando Dios pone su mano sobre algo, él era diversa aún a las leyes de la naturaleza. Porque él puede hacerlo. Es romper los esquemas. Él hace como a él le place. ¿Y a quién le tiene que responder él? Cada uno de los que estamos aquí tenemos que responderle a alguien. No me importa si tú eres el CEO de qué corporación, tú tienes que responderle a alguien. El presidente Obama, la oficina más grande en los Estados Unidos la tiene ese hombre. Pero tiene que responderle a alguien. Tiene que responderle a Dios. Le tiene que responder a la nación norteamericana. ¿Me está escuchando? Así que todos de alguna forma u otra tenemos que responderle a alguien. A alguien tenemos que responderle. Y este hombre Caleb esperó mucho tiempo, pero Dios le prometió y Dios le cumplió. Si Dios se prometió, Dios te va a cumplir. Dile a tu hermano, a tu amigo que está a tu lado: si Dios se prometió, Dios te va a cumplir.
Gloria a Dios. Aleluya.
Aleluya. Bendito Dios. Los caminos de Dios no tienen atajos. Los caminos de Dios no tienen atajos. Dios traza un camino. Ese es el camino que Él quiere. Si Él dijo que por aquí es que no me gusta, ese es. Este es más ancho. Es aquí. Aquí voy a tropezar con las paredes. Sí, porque quiere sacarte unas cosas del pellejo que tiene que sacarte. Al tú pasar te vas a raspar. Aleluya, gloria a Dios.
¡Aleluya!
Tienes el epidermis. Tienes el epidermis que necesita cambiarlo como el águila. Cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios de un momento a otro. No vale el encuentro que tenga tu papá ni tu mamá, aunque sean pastor o líder de concilio. El asunto es contigo. No es con tu cónyuge, es contigo. Cuando yo competía en pista y campo, yo me separaba hasta de mi esposa para competir. Desde luego hablaba con ella y le explicaba, porque ella es mi esposa. ¿Cuál punto estoy tratando de traer? Porque todo tiene un paralelo a lo espiritual. Cuando vamos a separarnos para con Dios, tú háblale a tu esposa, háblale a tu esposo. Si en lo natural, en el atletismo es tan importante para uno poder cualificar o ganar una medallita, cuanto más en lo espiritual. Pero cada uno de nosotros, Dios quiere tenerte solito y solita con Él. Cuando yo conocí a mi esposa Audia, que la visitaba, doña Isabel parece que decía, este flaco hay que velarlo. Y yo me sentaba con Audia y me ponía, hasta por seña, porque ella estaba pendiente a todo, porque querían un momento solos. ¿Me está entendiendo? Triviales, cosas sencillas lo que iban a hablar, pero querían tener ese momento de quietud. Estaban, como decía el varón, bien enamoraditos. Entonces yo me acuerdo de esos momentos que iba a trabajar y le daba tantas llamadas telefónicas que me decía, por favor no me llames más, que me van a botar del trabajo. Pero que el punto es que yo quería hablar con ella. Yo quería comunicarme con ella. Ese mismo amor, si lo pasamos a lo espiritual, cada creyente debe tener avivado ese deseo en su alma de tener un encuentro con Dios y en cada instante hablar con Dios y cada momento decir cuánto te amo, cuánto te necesito, cuán importante tú eres para mi vida. No puedo existir sin ti. Soy una turbación si tú no estás a mi lado, Dios, porque Dios es real, Dios es real.
¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Señor!
¡Precioso Dios!
¡Aleluya!
Creo que estás recibiendo algo. Gloria sea el nombre de Jesús.
¡Gloria!
Tercer punto. Obstáculo que tuvo Caleb. Su nacionalidad. Versículo 6 dice: los eruditos y teólogos nos dicen que Caleb no era hebreo, que no era de pura cepa, no era pura sangre judía. Eso dicen los teólogos, los eruditos, y lo basan en este versículo. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo. Cuando usted busca esa palabra ceneseo, eran los que estaban en Canaán. O sea que no era pura cepa. Pero gloria a Dios, tampoco usted ni yo. Y nos recogió.
Amén.
Y nos recibió.
Amén.
Caleb quizás por sangre no lo era, pero en el espíritu lo era. Y era más obediente que muchos de los que estaban allí. Y eso me dice a mí, no puedo dejar de pensar que posiblemente hubo problema. No está en la Biblia, digo, soy yo que pienso de esta forma. ¿Quién se cree que este Caleb? ¿De dónde vino este hombre? Él no es de los nuestros. Ahora tiene posición. Es líder de la tribu de Judá. ¿Quién le dio esa posición a él? ¿Quién se cree? Alguien te va a criticar. Y a veces la persona que más cerca de ti está. Hello. Probando. 1, 2 y 3. ¿Está funcionando esto? Ah, bueno, amén. Sucede en el trabajo. Vamos a hacerlo de esto. Sucede en la iglesia, sucede en el vecindario, al que vemos de esquina. ¿Por qué Dios lo está usando? Como Dios lo está bendiciendo. Mira, en vez de criticar y llenarte de celo, haz lo que está haciendo Él. Encomiéndate a Dios, busca su presencia, que Dios no hace excepción de personas, y Dios también te puede bendecir a ti. Gloria a Dios. Yo era tartamudo, no podía hablar bien cuando muchacho en la isla de Santa Cruz. Y una vez yo pues salí y vi un campo allá en Christiansted por Carnegie the Ballpark, y estoy allí solo. Tenía 9 años cuando recibí al Señor como mi Salvador, y sentí aquel predicador bautista me regaló una Biblia en inglés, y yo me metía en el monte a leerla y a orar. Y le decía a mami: mami, yo voy a ayunar. Me dice: mía, por favor, tú estás así, te me va a desaparecer, no lo hagas. Porque ella no le servía al Señor. Entonces yo me metía a orar y no podían hablar bien. Le decía: mami, porque tuve un sueño, yo creo que se lo conté a ustedes, tuve una visión donde vi muchos púlpitos y la Biblia abierta y nadie detrás de los púlpitos. Tenía 9 años cuando vi eso. Y yo dije: Dios me estará llamando. Y le digo: mami, yo voy a ser predicador. Y me dice: Dios tiene un buen sentido del humor, que uno que no sabe ni hablar lo va a llamar a predicar. Y seguí. Y un día en el monte, debajo de un palo de tamarindo, comencé a orar a los 9 años y comienzo a hablar en lengua. No era emoción, porque sabía yo de eso. Y se me soltó la lengua. Y salí corriendo. Y mami, el Señor me sanó. Y le dije: mami, el Señor tiene buen sentido del humor. Me dijo: ¿qué pasó? Yo, el Señor me sanó en inglés y no en español. Después, más luego, me sanó también en el español. Lo que estoy diciendo es que yo sentía eso. Yo no entendía muchas cosas, estaba pequeño y teníamos muchos chivos. Y yo entonces dije: bueno, dame practicar con los chivos a predicarle, a ver si lo puedo convertir en ovejas. Entonces los chivos venían, cuando Gustavo dice, parqueaban así, venían de pastar y se ponían de frente. Y yo los miraba con la Biblia que me había dado el pastor y los miraba. Y yo dije: voy a practicar con ellos. Estaba pequeño. Usted tiene que entender la mente de un niño. Y yo: Dios le bendiga. Y ellos me decían: amén. Entonces ellos se miraban uno al otro y me miraban a mí y se miraban y decían: ¿quién es este? ¡Que Dios le bendiga! Y decían: ¡aleluya! Así fue mi llamado. Me desvié porque estaba niño cuando fui a Fajardo a vivir. Empecé a hacer cosas que no debía hacer, a saltar, a usar cosas que no debía usar. Y me metí en una vida que en verdad no era la que yo quería. ¿Pero por qué traigo todo esto? Para demostrarle que no era yo, era Dios el que estaba en control.
Amén.
Y cuando Dios tiene un propósito con alguien, no importa quién trate de meterse.
Aleluya.
No hay diablo.
Amén.
No hay demonio ni demonietito pequeñito que pueda interferir en las cosas de Dios.
Amén.
Si usted tiene un llamado a Dios, manténgase firme.
Aleluya.
Manténgase fiel. Manténgase mirando a Dios, manténgase enfocado en el Señor, porque si no te mantienes enfocado puedes perder la bendición. Amén. Gloria a Dios. O sea que el obstáculo, la nacionalidad, fue un asunto que muy posible fue un problema para este hombre de Dios. Cuarto obstáculo: su edad. Algunas personas que llegan a cierta edad comienzan a decir: ay, ay, no puedo, ya tengo el disco malo. Y yo le digo: no, tú tienes la vellonera completa que está dañada. No puedo ya funcionar. Están las cosas malas. Y yo te digo a ti en este momento: tú tienes una participación en el cuerpo de Cristo. Independientemente de tu edad, tú puedes funcionar en el cuerpo de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí tiene una función en el cuerpo de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí es importante para Dios. Cada uno de los que estamos aquí, Dios puede usar de una forma terrible y grande. Dile a tu vecino: mira, Dios tiene un propósito en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Caleb era un hombre que podía muy fácilmente tomar su 401k y venirse a las Islas Vírgenes y vivir aquí. Y este hombre, en vez de escoger un sillón, quiso un caballo. En vez de un bastón, una espada. En vez de chancletas, unas botas. ¿Qué te dice eso a ti? Que estaba preparado para coger lo que Dios le había. Pues si Dios se lo dio, que no tiene. No, no. Dios, cuando Dios te da algo a ti, no quiere decir que tú tienes que ser pasivo. Mucha gente, Dios dice, voy a hacer así, así. Ah, pues no tengo que hacer más nada. Me voy a descansar y me echo para atrás. No, 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 no. Tú tienes que ser proactivo en la cosa de Dios. Dios te dio una promesa. Tú sigue lo que Dios dice, pero tienes que envolverte en las cosas del Señor. Tenemos que envolvernos en las cosas de Dios. Tenemos que activarnos en las cosas de Dios. Dios no, déjame decirle algo, sin que se ofendan. Dios no es Dios de vago. Dios no es Dios de vago. Gloria sea el nombre de Jesús. Este hombre a los 85 años de edad estaba tan fuerte y saludable como si tuviese 40 años. ¿Cómo se siente usted esta noche? Yo por fe me siento bien. Es verdad que a veces pues como que sí, sí, como que uno no puede moverse, pero Dios está ahí con uno. Ok, vamos rapidito. Quinto obstáculo: sus enemigos. El versículo 12 dice: dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Caleb superó el obstáculo de los amigos, el obstáculo del tiempo, el obstáculo de la nacionalidad, la edad y el enemigo. Puedo ver a Caleb escalando su montaña con una espada en su mano y las escrituras en la otra mano, y en alta voz diciendo: estoy enfocado, dame mi monte. Fue promesa de Dios. Quiere decir que no hubo un obstáculo. Hubieron obstáculos. Miren, hermano, déjame decirle algo. El mero hecho de que Dios lo haya dicho es real. Y Él quiere que tú lo tengas. Pero no piense que no van a haber algunas situaciones que se van a enfrentar. El apóstol Pablo le decía a los de Tesalónica, le decía: he intentado una y varias veces ir a ustedes, yo Pablo, y dice, y me estorbó Satanás. Siempre van a haber estorbo, siempre van a haber situaciones, siempre va a haber vientos contrarios. Lo importante es que tú te mantengas activo y tu fe en el Dios del cielo. No dejes que nada te desvíe de tu enfoque hacia tu montaña. Yo no sé cuál es tu montaña en esta noche, pero cual sea tu montaña, quizá una educación, que tú quieras terminar tu estudio, quizá un negocio, quizá una casa, quizá una esposa, un esposo que está buscando, yo no sé cuál es la montaña. Mantente enfocado, espera en Dios y no te adelantes a Dios nunca. Nunca te adelantes al Señor. Sigue al Señor fielmente. Y como te dije al principio, la obediencia es importante cosa del Señor. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te guarde. Amén. Aleluya. Amén. Amén.